Bienvenido a The Talk para Emprender.
Bienvenido a The Talk para Emprender.
Un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir las empresas del futuro. Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de WordTech. Yo soy Ariana Jiménez, coordinadora editorial. Para quienes nos escuchan o nos ven por primera vez, les comparto que WordTech es la primera aceleradora nuclear de empresas porque nos integramos al núcleo de la operación. Contamos con nuestro propio fondo de capital para impulsar a los emprendedores a través del acompañamiento en cada área de su negocio. En el episodio de hoy nos acompaña Tania Pimentel. Ella es fundadora de Women Index. Es una plataforma que reúne a las mujeres de todas las profesiones en un índice digital para darle visibilidad a su trabajo, crear redes entre ellas y conectarlas con oportunidades para avanzar en su carrera. Tania es arquitecta de profesión y emprendedora por convicción. Trabajó por 10 años como Project Manager para firmas de arquitectura en México, Austria y Alemania, pero su lado creativo la llevó a centrarse en el desarrollo de proyectos en industrias creativas. Es la ganadora de la primera temporada de Escuela Imparables, el primer reality show de mujeres emprendedoras a nivel Latinoamérica. Ha coachado a más de 15,000 personas para ayudarles a dar visibilidad a sus proyectos y empresas, y también ha impartido cursos de visibilidad y comunicación efectiva, así como empoderamiento femenino. Así que es un gusto para nosotros tener a Tania Pimentel en este espacio. Bienvenida, Tania.
Ay, muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí.
Muchísimas gracias, nosotros más. Y quisiera que empezáramos ya a abrir la charla. Ya ahorita platicamos un poquito de tu experiencia, pero tú eres una mujer de ideales que sigue lo que quiere, que sigue lo que piensa. ¿Cómo te consideras? Incluso ya eres emprendedora serial. ¿Tú cómo te ves ahora ya con todo este camino recorrido?
Bueno, yo sí creo que las personas que lo intentan y lo intentan y lo intentan, en una u otra le tienen que pegar. Yo he sido muy afortunada también de poder realizar lo que en ese entonces me ha creado emoción, lo que me ha ilusionado, con lo que he creído que he podido hacer un impacto positivo, que es algo muy importante para mí. Y bueno, pues sí, he tenido distintos emprendimientos a lo largo de este tiempo y creo que cada uno me ha preparado para lo que sigue. Entonces, pues estoy muy feliz. No sé si es emprendedora serial, pero por lo menos sí soñadora serial.
Oye, Tania, y tú pasaste de la arquitectura al emprendimiento. ¿Cuál fue este clic que te hizo decir ya no estoy aquí bien, ya tengo que buscar lo mío?
Ya tenía 10 años en arquitectura. Yo estaba mayormente en obra, pero también estuve en un estudio en Austria. Regresé y estaba en un despacho de arquitectura, pues sentada, porque casi todo el tiempo estás haciendo planos. Sí. Y en algún momento me encontré con una carta que yo me había escrito a mí misma cuando estudiaba la carrera, pues estaba en esa transición de preparatoria a universidad. Uh-huh. Y yo me describía a mí misma en mi quehacer profesional, y me describía saliendo, haciendo cosas, como estando fuera. Y ver ese contraste entre lo que yo había pensado para mí, desde una forma muy, muy ingenua cuando era muy joven, a estar sentada y anclada a un escritorio más de 8 horas al día, también la profesión de arquitectura luego es muy demandante, fue un shock para mí. Dije, es que no estoy haciendo lo que yo creí que iba a hacer y cómo entonces sí lo puedo hacer. Y fue que empecé a buscar hobbies que al final pues se fueron convirtiendo en pues mi quehacer diario, en algo en lo que después emprendí, y pues así empecé poco a poco, pero sí hubo un momento de shock.
Sí, desde que tú ya estabas en todos estos despachos, en toda esta carrera, ¿tú ya identificabas estas cualidades de entrepreneur o intrapreneur, como le llaman, que es desde tu posición hacer cambios, proponer cosas? ¿Tú ahí ya detectabas esta parte?
Sí, creo que siempre he sido una persona que propone. Uh-huh. Para mí, si alguien te contrata es porque necesita tu experiencia. Entonces, yo nunca he tomado los trabajos en los que he estado como de, pues nada más díganme qué hacer y yo lo hago. Es como, bueno, si yo sé de esto, claro que yo quiero aportar, quiero que todo mejore. Entonces, siempre he tratado de tener como esa perspectiva. Y sí, proponía y bueno, a veces no me escuchaban, pero ya tenía como esa cosquillita y siempre he sido muy inquieta. Entonces, cuando empecé a hacer estos eventos que se llaman Pechacucha, literal era mi hobby. O sea, otras personas tenían otro hobby, salían de fiesta y yo me dedicaba a hacer eventos En su momento yo creí que era muy fácil, pues porque yo ya era project manager y me di cuenta que pues era otra industria, que tenía que aprender sobre patrocinios, sobre colaboraciones, alianzas, conocer a muchas personas. Pero bueno, es algo que creo que enriqueció mi vida muchísimo. Muchas de las amistades que tengo a la fecha, personas con las que he trabajado, son de esa etapa en la que yo simplemente dije, bueno, pues yo quiero dar a conocer estas historias y me funcionó muy bien para construir lo que seguía.
Antes de empezar a hablar de Women Index, quisiera que nos platicaras de estos primeros ensayos, se podría decir, que fue, por ejemplo, el Meme Fest, este que nos acabas de comentar. ¿En qué consistían como todos estos eventos que organizabas?
Yo empecé organizando eventos de esta plataforma que se llama Pechacucha, que es japonesa. Uh-huh. Los organicé porque pues, venía regresando de Viena y yo dije, bueno, no, ya no conozco a nadie, ¿qué voy a hacer? No estoy conectada ya con México. Fue mi forma de otra vez reconectar y en estos eventos, que son eventos que tienen pláticas de 6 minutos con 40 segundos, yo invitaba a gente pues, muy diversa a que fueran ponentes. Normalmente trataba de que fueran 50% hombres, 50% mujeres, entonces venían arquitectas, pero científicos, pero diseñadores y toda variedad de gente que a mí me parecía interesante. Entonces era un gran pretexto para acercarme a la gente y decir, oye, te invito a tal, participa. Uh-huh. Y pues así empecé a hacer muchas conexiones. Íbamos a anunciarlo a radio, o sea, yo pasaba por ellos a las 5 de la mañana a veces, me los llevaba a la radio, hablábamos del evento, regresábamos, conseguía todos los venues, conseguía muchas cosas por intercambio. Entonces la verdad es que hacíamos magia en ese entonces para que todo saliera justo pues con esta buena actitud de decir, bueno, yo te puedo aportar esto y tú puedes aportar esto. Y así creo que empecé a construir pues Pechacucha, que duró 5 años, de sí. hecho, y que sí reunimos a mucha gente. Y de ahí empecé a organizar otro evento que fue en formato festival de 3 días, que se llamó primero Meme Fest, MMX, o sea, tuvo ahí varios nombres, pero la idea era justo hablar de la cultura viral y también analizarla, por qué compartimos lo que compartimos, si también hay un tema ahí de género, de racismo, como que ya ahí yo empezaba a ver toda esta conexión de, bueno, a mí me interesa que haya igual cantidad de mujeres speakers que hombres, que se hable de los memes que tal vez tienen ahí un tema machista, ¿no? ¿Por qué nos escudamos en el anonimato del internet pues para compartirlos? Entonces, bueno, pues estuvo muy ñoño mi festival de memes porque así soy yo, o sea, con que también me di cuenta de que a mí me gusta explorar esa faceta pues de los proyectos que hago, ¿no? Sí me gusta meterme muy a temas académicos, tal vez. Invitamos a alguien de Harvard, vino un chico que tiene una plataforma de memes en Estados Unidos, alguien de Giphy. Entonces, bueno, estuvo muy padre, a mí me gustó muchísimo, lo hicimos 2 años. Y pues también ese proyecto después cumplió su ciclo, que creo que es un tema porque luego despegarte de esos proyectos a los que le imprimes tanto tiempo. Al principio todos me decían Tania Pechacucha y yo decía, pues sí, ese es mi apellido. Uh-huh. Y cuando lo dejé, la gente me decía, es que no, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Quién vas a ser? Casi ¿qué eres? ¿Cómo te describimos?
¿Qué más haces?
Y pues bueno, fue entender que era una etapa y que seguía otra cosa. Entonces pasó lo mismo con los memes. Dije, bueno, creo que he visto esto que a mí me inquieta mucho, porque las mujeres no podemos estar representadas en todas las áreas de nuestra sociedad, y me enfrentaba mucho en los eventos a la idea de que es que no hay mujeres en ciencia y no hay mujeres en tecnología y no hay mujeres en arquitectura, y yo decía, es que sí, habemos un montón, o sea, aquí estamos, así, ¡hey! Aquí estamos, sí queremos que nos vean. Entonces, ¿cómo puedo poner yo algo de mi experiencia en este tema?
Y ahí justo ya vamos a entrar a hablar de ahora de la plataforma, pero antes me llama mucho la atención todas estas conexiones que tú generas, Harvard, Giphy y todos ellos, ¿cómo las generas? O sea, ¿de dónde surgieron? ¿Cómo tenías estos contactos? Porque muchas veces los emprendedores tienen miedo a buscar a las personas y pues no, o sea, cuéntanos por favor cómo llegaste a ellos.
No tenía nada, lo voy a repetir, no tenía nada, 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 absolutamente nada, no tenía ni siquiera alguien que conociera a alguien, yo creo que estaba como a 7 grados, literal, fue entrar a las páginas, buscar a veces el correo de info, arroba, bla, 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 y escribir, hola, soy Perenganita, estoy haciendo este festival, me encantaría que vinieran. Hubieron muchas personas que me dijeron que no o que ni me contestaron, y sigue pasando a la fecha. Hay muchas oportunidades que yo busco y que no se dan. Entonces yo creo, no sé cuál sea el rango de bateo de un emprendedor, pero si de 100 que buscas te van a decir uno que sí, pues entonces te tienes que apurar a recibir los otros 99 nos para llegar a ese sí. Entonces a mí me ha funcionado, tal vez de nuevo desde una forma muy ingenua, porque para mí era como, pues está fácil, nada más lo busco y le escribo y ya. Y no me he dejado de desanimar, aunque suene difícil, yo sé que es difícil luego no dejarte desanimar, pero he intentado enfocarme en seguir proponiendo y seguir buscando, a enfocarme en las personas que me dicen que no o que no me responden.
Claro. Y bueno, ahora sí, entrando al tema de Women Index, ¿en qué, hace cuánto se empieza como a gestar esta idea en tu cabeza? O sea, estas experiencias, esto que vivías de "hey, aquí estamos", me imagino que fueron el origen, ¿no? ¿Cómo esto, hace cuánto pasó y cómo fue?
Pues yo creo que tiene desde mis años de Pechacuche, eso fue okay. Ya hace como 10 años, yo creo. Uh-huh. No tenía forma, nada más era algo con lo que yo estaba muy inconforme, algo que sí. A mí me daba mucho coraje, que yo decía, es que yo conozco a muchas mujeres muy talentosas y creo que todos buscamos a las mismas tres y entonces están saturadísimas y luego cancelan de último momento, y yo que me esforzaba por tener 50-50 de representación, a veces no lo lograba y terminaba con paneles de puros hombres, porque ellas, como me salió algo, entonces que vaya mi compañero. Y casi siempre era un hombre el que ocupaba ese lugar. Entonces, no sabía qué era, empecé a darle vueltas, bajé como un mapa de ideas, me harté, lo dejé un año, luego yo creo que harté a mi novio y me dijo, ya, por favor, hazlo, porque él me daba sus consejos, siempre me apoya muchísimo, pero me decía, es que es algo que claramente no deja tu mente. Entonces, si no lo haces, vas a seguir así y siempre te vas a quedar con la duda de qué hubiera pasado si lo hubieras perseguido. Entonces, de ahí yo creo que salió y ahora, o sea, en pláticas, porque sí, o sea, mi novio también es como mi socio
anónimo,
está ahí en todo el proceso. Me decía, es que tú eres Women Index y Women Index eres tú. O sea, tú has sido Women Index desde antes de que tuviera nombre, desde antes de que estuviera constituido, desde antes de que existiera la plataforma. Y vas a seguir siendo toda tu vida Women Index. Entonces, yo creo que eso está bonito del emprendimiento, porque hay un hilo conductor que nos va llevando a la siguiente cosa que emprendemos. Entonces, hay que descubrirlo y pues no soltarlo.
Muy bien, cuéntanos un poquito de en qué consiste la plataforma. Ya ahorita en la intro yo más o menos lo dije, pero quisiera que nos cuentes. Y ahora vámonos al origen, a cómo surge el proyecto, y ahorita nos cuentas de tu participación en el reality.
Sí, cuando ya definí que era un lugar en donde podías encontrar a mujeres profesionales, uh-huh. Yo empecé a trabajar un WordPress. La okay. plataforma, digo, ahora ya nos llamamos empresa tecnológica. En un inicio era como, somos un índice digital, una plataforma profesional, y han habido varios cambios ahí, pero básicamente reunimos a mujeres profesionales de todas las profesiones, tenemos 90 categorías, con la intención de dar visibilidad a su trabajo, de conectarlas con oportunidades de difusión de lo que hacen en medios o con empresas. Últimamente, pues queremos inspirar a otras mujeres, a la siguiente generación de jóvenes, de niñas, de niños, pues a forjar su propio camino profesional y a que sepan que no es lineal siempre. Sí. Entonces, eso es. Y pues sí, empecé con este WordPress muy básico, luego conocí de forma muy, muy fortuita a la que es mi socia, Lili Fernández. Ella es nuestra directora de tecnología. Y entonces nos conocimos en una clase de dibujo. Uh-huh. Tuvimos tres clases, luego vino pandemia y ella me dijo, pues yo te ayudo. Yo solo quería cambiar una palabra que estaba en inglés a español. Y literal en pandemia, pues ella se sumó, y tan así que sacamos la plataforma de WordPress y ella la construyó de cero. Uh-huh. Ella trajo al equipo de tecnología y pues así fuimos avanzando. Pero todo fue muy, como que se fue dando, y creo que cuando empiezas a compartir lo que haces, hay gente que se va sumando, que conecta con ese propósito, y que pues al final ya no es solo sobre ti, sino que es algo mucho más grande que compartido, pues hace que realmente tengas un impacto mayor.
Ok, ¿y en qué etapa del proyecto entras a Imparables?
Yo creo que ya llevábamos como un año y medio con okay. la plataforma. Uh-huh. Entonces ya habíamos lanzado algunos cursos. Primero no teníamos ninguna intención de monetizar. La verdad es que yo dije, bueno, pues pongamos esto ahí y a ver a quién ayuda. Y luego me di cuenta que, pues claro, si no tienes un ingreso, pues no es sostenible a largo plazo. Entonces de ahí empezamos a pensar cómo podría esto ser un negocio que, digo, si me pudiera decir algo, diría, Tania del pasado, por favor piensa cómo esto es un negocio desde el principio, que no nos dé pena también cobrar por lo que hacemos y por el valor que aportamos. Entonces, pues sí, de ahí empezamos como estas pruebas con cursos, hablando de visibilidad, trabajando con empresas, y justo fue cuando llegó Imparables y yo dije, bueno, pues creo que sí tengo que ir. Yo no iba a ir, la verdad. O sea, mis amigas, que justo estaba en un viaje, fuimos a Oaxaca con mis amigas, ellas fueron las que me dijeron como, ¿cómo que no vas a ir? Tienes que aplicar y te van a seleccionar y vas a ganar. O sea, como que ellas tenían esa visión para mí desde el inicio. Y yo les conté nada más como de, ay, qué chistoso, va a haber un reality de mujeres emprendedoras en la TAM. Sí. Y ellas como, ¿de qué me estás hablando? Tú tienes que estar ahí. Y fue gracias a ellas que di ese paso de participar. Mi amiga Sofía Macías, de Pequeño Cerdo Capitalista, justo, o sea, yo me paniqué, yo me hiperventilé. Dije, es que sí me van a escoger, sí ya estuve avanzando mucho y sí me van a escoger y no sé qué hacer. Yo no me puedo mostrar así, ¿qué voy a hacer? Me dijo, es que no puedes hablar de visibilidad y desaprovechar esta oportunidad cuando te llega a ti. Entonces, solo por el ejercicio de que hacer las cosas con miedo, tienes que ir. Sí. Y pues así lo hice, o sea, aterrada, dije, bueno, pues sí, vamos. Y digo, pues así empecé a participar.
Me fue súper bien, ganaste.
Me fue súper bien y gané.
Ajá. ¿Cuántas semanas fueron?
Estuvimos un mes y medio grabando y pues encerradas, porque aparte el COVID pues no permitía que conviviéramos con gente externa.
Pero bueno, ahí se mostró de qué estás hecha casi casi, ¿no? O sea, sí, porque eran muchos retos muy, muy buenos. Todas eran muy buenas.
Sí.
Entonces, pues sí, ahí ganó. Ahí por ahí lo pueden encontrar todavía en YouTube, me parece, ¿no?
Hay dos capítulos completos en YouTube, entonces sí lo pueden ver.
Muy bien, bueno, ahora sí, cuéntanos de cómo diste estos pasos. Tú nunca has tenido miedo a aliarte, a buscar aliados, etcétera. ¿Cómo fueron estos primeros pasos para construir la plataforma? Ya nos contaste un poco, pero una cosa es tener la plataforma y otra cosa es que se sumen. ¿Cómo empezaste con estos primeros esfuerzos?
Creo que ahí me ayudó mucho lo que ya había construido con Pechacucha, porque literal de todos los ponentes que yo había tenido en esos 5 años, hice una lista de todas las mujeres. Y literal les mandé un correo, estoy construyendo esto, va empezando, no hay nadie, ahorita si entras va a haber grillitos, me encantaría que te sumes. Y de hecho, como empezamos por ahí de febrero de 2020, las primeras 15 mujeres que invitamos, nosotras fuimos a sus espacios de trabajo y les sacamos fotos, porque la primicia era que fuera como un atlas visual de en dónde trabajamos las mujeres. Sí. Llegó pandemia y fue como, pues bueno, hay que cambiar a que cada quien haga su perfil y suba sus fotos y se genere por los propios usuarios.
Como una propia red social.
Ajá. Funciona. Entonces, así fue que fuimos cambiando, pero en realidad al inicio íbamos a hacer como una curaduría de, bueno, pues invitamos a ellas, le sacamos fotos, bla, bla, bla. Entonces, hemos tenido que ir cambiando porque, pues, entre pandemia y que siempre tienes que estar pensando cómo sí darle la vuelta a tu emprendimiento. Así fue que empezamos, y justo con la plataforma que ya había construido Lili, pero es trabajo de años. O sea, ahora tenemos ya oferta de trabajo, tenemos una sección de foros, acabamos de sumar justo un índice de una industria especializada que esperamos replicar con muchas más, pero así ha sido como un poco irle buscando y pues destinar los recursos que pues son evidentemente limitados para lo que en ese momento creemos que es la mejor opción.
¿Y cómo fue la aceptación? ¿Cómo en estos primeros, en esta primera etapa, cómo fue? ¿Cómo la recibían tanto medios, las mismas profesionistas?
Pues creo que a mí me sorprendió la recepción, porque de nuevo, de ser algo que yo pensaba, bueno, que sea algo que aporte y yo no pienso recibir nada a cambio, la respuesta fue muy buena. Todas estas mujeres que contactamos se subieron inmediatamente. Como que yo sí creo que este hecho de colaborar, de dar, eventualmente se regresa de alguna u otra forma. No es que lo tengas que cobrar, simplemente vas construyendo relaciones sólidas. Y de ahí, justo cuando lanzamos nuestros primeros programas, pues igual la respuesta fue muy buena, de gente que me decía, es que si es algo que creaste tú, yo confío plenamente. Entonces, para mí era una sorpresa, era como, wow, yo nunca pensé en esos 5 años que hice muchas cosas pro bono, que eso estuviera construyendo para algo en mi futuro. Entonces, creo que todo es así, sí creo que debemos de cuidar mucho nuestras relaciones y procurarlas, ¿no?
Claro. Y cuéntanos un poquito cómo funciona el modelo de negocio. Ya ahorita hablabas de cursos, pero realmente cómo se vuelve sostenible.
Justo empezamos a lanzar cursos de 6 semanas y entonces teníamos picos de ingreso y después ya no teníamos nada. Uh-huh. Y era muy estresante. En algún momento tuvimos una primera ronda de Friends and Family y nunca hemos salido a buscar inversión más allá de eso. Lo que decidimos fue lanzar una membresía que entonces ya nos da un revenue mensual y aparte tener proyectos en el área de B2B, ¿no? Entonces tenemos B2C y B2B. Uh-huh. Y pues sí, los B2B luego cuestan más trabajo, más tiempo, nos toma más tiempo de una relación cerrarlo, pero nos da un ingreso mayor y entonces pues así lo vamos combinando. Entonces tenemos esas dos, ahora estamos empezando a abrir ya más posibilidades, a decir, bueno, yo tengo esta tecnología que se puede aplicar a otras industrias, a otras marcas, ya no tiene que vivir en Women Index. Uh-huh. Entonces, si te podemos hacer tu plataforma para tus colaboradoras o tus colaboradores, está la tecnología y estamos empezando a licenciarla.
Ok, cuéntanos ahora a quiénes está abierta, quiénes pueden sumarse, qué tipo de profesionistas. Entiendo que todas las industrias, ya nos hablaste que hay muchísimas categorías, pero cómo decir, ya sabes que tenemos ese síndrome de la impostora que dice, ay no, yo no sé tanto, ay no, yo no. Entonces tú dinos cómo a quién está esta invitación abierta.
Yo lo definiría como que está abierta a todas las mujeres profesionales que se quieren hacer más visibles, que entienden que el hecho de hablar de lo que hacen, pues a veces es un proceso, no viene como de claro, yo ya sé que quiero ser visible, pero que se quieren sentir acompañadas en este proceso de darle voz a su talento, de participar en medios, en eventos, inclusive dentro de sus propias empresas, porque luego pensamos que como estamos en una empresa, pues ya lo tenemos resuelto. Y pasa que cuando tenemos que cambiar de trabajo, pues entonces ya ahí empezamos a buscar y no hemos construido esa reputación como expertas. Entonces, sí, la plataforma alberga emprendedoras, freelance, mujeres que trabajan en corporativos, y creo que de esta mezcla de profesiones también es como se hace algo muy enriquecedor, ¿no? Si no, luego se queda como solo arquitecta, solo emprendedora, solo tal, que está padrísimo, yo creo que está increíble que haya tantas propuestas. La nuestra busca así buscar o tener esas conexiones entre distintas disciplinas.
Ok, y ahorita ya cuánto es el alcance, cuántas mujeres ya están ahí, de qué regiones.
Pues empezamos solo en México, como que era pues a nuestro alcance seguro es solo México. Y nos sorprendimos mucho de nuevo porque nos escribían de otras partes del mundo, mujeres de habla hispana, que nos decían, oye, es que yo también quiero entrar, ¿cómo le hago? Entonces abrimos el mapa a todo el mundo. Ahorita tenemos 8,000 mujeres registradas. Y ahorita lo que estamos haciendo justo con estas listas curadas, pues es tratar de sumar industrias completas, ¿no? Como ya no tener, bueno, pues en esta categoría tenemos poquitas, sino ir sumando categorías completas.
Uh-huh. Muy bien, cuéntanos qué es lo que más te gusta de Women Index, de tu proyecto. ¿Qué es lo que te tiene enamorada?
Pues me gusta que sí veo que estamos planteando una solución. Yo creo que cada vez hay más, pues como cada vez la gente está más consciente de que tenemos que hacer un cambio, de que la inclusión tiene que ser algo de nuestro día a día, en nuestras empresas, en nuestra sociedad. Y sí creo que están buscando algo, pero pues a veces no hay esa solución de cómo le hacemos. Entonces creo que Women Index sí plantea esa solución muy puntual de aquí están las mujeres que se quieren hacer ver, que quieren hablar de su trabajo, que quieren acceder a mejores oportunidades. Y me encanta eso, poder hablar con personas y poder ver que realmente estamos haciendo ese cambio y aportando ese granito de arena.
Claro. Y justo ahorita hablabas de estas listas que ya se empiezan a, de esta curaduría, y una de ellas que está muy reciente es la de AmexCap, la Asociación Mexicana de Capital Privado. Entonces cuéntanos un poquito de este reciente trabajo y también pues ya que en qué viene, qué están trabajando ahorita más.
Sí, pues eso fue nuestra gran sorpresa de 2023. Hablamos con AmexCap, yo conocí a Liliana Reyes justo entrevistándola en un podcast. Mm. Y de ahí nos sentamos a ver qué podríamos hacer, y a los 5 minutos de que terminara la junta fue como, ¿y por qué no hacemos un índice dedicado solo a las mujeres en equipos de fondos de capital privado? Increíble. Entonces de ahí hicimos la invitación a que cada fondo nominara a las mujeres de sus equipos, las sumamos, justo les hicimos entrevistas, les sacamos fotos, hicimos videos, Y dentro de Women Index ya vive una landing page que es exclusiva de Amexcap, en donde hay perfiles curados por el momento de 51 mujeres en fondos de capital privado, en fondos de inversión. Y pues estamos buscando justo hacer ya la segunda edición, pues para que más mujeres se sumen, tengan visibilidad y que den a conocer su trabajo. Y del otro lado estamos conectando a medios que, pues pasa, que siempre nos consultan de cómo puedo encontrar a una mujer experta en tal. Bueno, pues aquí ya está la plataforma para hacer esa conexión. Entonces, estamos muy emocionadas porque no fue algo planeado, fue algo que surgió muy orgánico y que ahora justo estamos buscando replicar, que sí, con mujeres en música, con mujeres emprendedoras, etcétera, etcétera.
Está padrísimo. De nuestro fondo World of Capital hay 5 mujeres, entonces eso nos tiene muy orgullosas, pero pues hay veces que hay industrias, incluso hay fondos, ahí por ahí está el datito, que no tiene ninguna mujer en su fondo. Entonces, pues eso es un reto, y eso es un reto en todas las industrias, ¿no? ¿Cómo, ahora quisiera empezar a hablar un poquito de estos retos, cómo ha sido dar visibilidad, esta necesidad que existía para hacerlo? Tú que tienes más panorama sobre industrias, cuéntanos cómo lo ves.
Siento que del lado de las empresas, sí falta mucho camino por recorrer. Hay veces que no logramos pasar ese 33%, que creo que ahí nos quedamos, ¿no? Como sí, en una tercera parte. Pero los fondos, las empresas en general, sí tienen este interés. Entonces, eso es lo que yo rescato muchísimo. Ahorita estamos aquí, pero mientras haya el interés y eso se traduzca en acciones puntuales, vamos a poder empezar a ver un cambio. Entonces, yo lo veo como que estamos trabajando pues de aquí a, no sé si es el 2030, con los ODS de la ONU o más allá, pero ¿cómo aceleramos ese cambio? Sí ha sido un reto también buscar que las mujeres sean más visibles, porque nos tenemos que preparar también para hacerlo, ¿no? Aprender a hablar en público, pues sí, ver si das una entrevista. ¿Cómo te haces visible? A través de negociar tu sueldo, a través de construir tu marca personal, a través de tener una presencia digital fuerte. Entonces, todas estas son cosas que, bueno, enseñamos en nuestra membresía y que prepara a las mujeres para dar ese paso y, sobre todo, sentirte acompañada, porque luego sale el síndrome del impostor, que dices, ¡ay, pero ¿y sí podré ir y hablar de lo que hago o qué?
Entonces, y ahí estamos. Tienen algo padrísimo que también son los eventos. Estos eventos para hacer networking, para conocerse ahí, también son súper valiosos justo para practicar y aprender todo esto, ¿no?
Sí, sí, sí. Tenemos eventos para nuestra membresía y tenemos también eventos abiertos a público general, en donde invitamos expertas a que hablen de su trabajo y después yo soy muy creyente de la conexión en espacios muy, muy relajados, entonces propiciamos esos ambientes para que entre las mujeres haya colaboraciones y que hagamos negocios entre nosotras, ¿no? Más allá de, pues sí, compartir lo que hacemos, nuestros likes, qué sé yo, pues que sí podamos consumirnos entre nosotras y darnos empleo.
Claro, yo quisiera hacer más énfasis en esto. ¿Qué recomendaciones les podrías dar a estas mujeres emprendedoras o a quienes aún no se animan a emprender y tienen pues a cargo la casa, están en otro empleo, etcétera? Pero dar este salto, como tú lo diste, del mundo corporativo, trabajo godín, a el mundo del emprendimiento.
Yo creo que, y no sé si sea una opinión muy popular, pero yo creo que está bien ir compaginando la cosa en la que quieres emprender. No necesariamente tienes que decir, ah, pues el lunes renuncio a mi trabajo y me aviento, el clásico, me aviento sin paracaídas, sin red, y voy construyendo y aprendiendo sobre la marcha mientras voy cayendo. Yo creo que es muy arriesgado. A mí no me pasó así. Justo fui explorando distintos hobbies mientras tenía un trabajo seguro. Inclusive fui ahorrando mientras tenía ese trabajo, porque creo que también si tú no pones tu propio dinero en lo que estás proponiendo, es muy fácil buscar afuera a alguien que te, no sé, un ángel inversionista que te dé todo lo que tú quieres. Y creo que eso rara vez pasa. Y creo que si tú ya pusiste algo de lo tuyo, no solo tu tiempo, sino tus recursos, cualesquiera que sea, pues eso da confianza de, claro, esta persona está 100% comprometida y cree en lo que hace. Entonces, a mí me sirvió eso, compaginarlo, y después simplemente confiar y saltar, porque muchas veces, y hay hasta estadísticas, que 5 de cada 10 mujeres no piden inversión, pues porque no creen que su emprendimiento sea lo suficientemente bueno, 4 de cada 10 ni siquiera se atreven a lanzar su negocio. Entonces, pues nada más háganlo, si no, yo creo que, o sea, yo me hubiera quedado con la duda de qué hubiera pasado si, y a mí eso me mataría.
Sí, claro, pero también hay que aterrizar una idea sostenible, ¿no? Tampoco se trata como de aventarte así.
Sí, total. Nosotras, de hecho, tenemos un planificador en nuestra página web que las invito a descargarlo, porque así como nos ponemos KPIs en nuestras empresas, en donde trabajamos para otras personas, pues también hay que ponernos nuestros KPIs y, como dices, tener un plan claro que puede ir cambiando con el tiempo, pero que, claro, tener ese norte siempre va a ser de mucha ayuda.
Claro, ¿tú qué es lo más valioso que has aprendido como emprendedora y que te hubiera gustado que te dijeran a ti o que tú ahorita les puedes decir a otras nuevas?
Yo creo que me hubiera gustado que me dijeran que no le tuviera miedo al dinero. O sea, no le tuviera miedo ni a pedirlo, ni a ganarlo, ni a generarlo. O sea, justo nos hubiera ahorrado mucho tiempo pensar en Women Index como negocio desde el inicio de la idea y no estar pivoteando para pasar, ni siquiera éramos una ONG, era nada más como algo de buena voluntad, a ser realmente una empresa. Entonces ha sido un camino difícil y yo sí les diría, el dinero no tiene nada de malo, no tiene nada de malo si estás aportando un valor. Entonces antes yo sentía como que, ay no, ¿cómo le voy a cobrar a esa persona? Le estoy quitando. Cuando en realidad pues he trabajado en mi mente para decir, yo estoy aportando valor y a cambio de eso hay una retribución económica que es lo justo. Entonces creo que aunque hagamos cosas pro bono, replantearnos esto de cobrar y hablar de dinero, para mí hubiera sido muy útil en ese momento.
Claro, hablar de dinero, que incluso en casa es un mito que podemos ir cambiando desde ya, aún sin tener negocio, ¿no?
Totalmente.
Muy bien, bueno, Tani, ¿qué crees? Ya se nos acabó el tiempo de esta charla y tenemos una pregunta final con la que cerramos todas nuestras charlas aquí en De Toco para Emprender, que es, ¿qué le cambiarías al mundo para hacerlo un lugar mejor?
Yo estoy convencida que la inclusión, la equidad, la diversidad es lo que va a hacer que tengamos una sociedad sana, igualitaria, próspera, con mayor riqueza. Entonces, para mí sería eso. No estamos hablando de quitarles espacios a otras personas, a los hombres. Estamos hablando de hacer la mesa más grande para que todos y todas quepamos y que podamos ser plenos y que podamos inclusive reducir la violencia que nuestro país aqueja muchísimo. Entonces, creo fielmente en eso y creo que ese es mi estrella polar.
Ay, muchísimas gracias. Gracias, Tania. De verdad, fue un gusto tenerte aquí. Teníamos muchas ganas de que vinieras, justo también por esta alianza indirecta que estamos generando ahora para visibilizar a las mujeres de nuestro fondo WorldTep Capital. Y bueno, dinos, por favor, ¿dónde podemos encontrar a Women Index? ¿Cómo podemos seguirte y conocer más sobre el proyecto?
Sí, nos pueden seguir en todos lados como @womenindex. Estamos en Twitter, en Instagram, en LinkedIn. Y las invito de verdad a que hagan su perfil en Women Index. Crearlo por ustedes mismas es completamente gratuito. Entonces, regístrense en www.womenindex.w/n.
Ay, pues muchas gracias, Tania.
Ay, muchas gracias a ustedes. Me encantó.
Gracias. Y gracias a todos por escuchar The Talk para Emprender. Cuéntanos qué te pareció la historia de Tania. Aquí en la descripción encontrarás la información sobre la empresa, la plataforma y todo lo que ahorita nos platicó. Dinos a quién te gustaría que invitáramos y todo lo que quieras saber sobre WorldTep, aceleradora nuclear de empresas y fondo de capital emprendedor. Antes de irte, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir la notificación de estreno de los próximos episodios y seas parte de esta hermosa comunidad. Síguenos en redes sociales, en todas nos encuentras como @WorldTep y ahí vas a encontrar todo sobre nuestros eventos y mucho contenido para emprendedores. Yo soy Ariana Jiménez, nos escuchamos la próxima vez y recuerda que en WorldTep aceleramos a las empresas del futuro.
Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender, un podcast de WorldTep, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en WorldTep.com y encuéntranos en redes sociales como @WorldTep. No te pierdas el siguiente episodio, suscríbete y compártelo.